Bueno, buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Tenía planeado compartir algo relacionado con una enseñanza que nos dio el hermano Orlando Salamanca, que hablaba de Pedro y cómo el Señor desde ciertas palabras que habló con él, le predijo lo que iba a hacer con él. Pero pues ayer el Señor me inquietó con otro tema también que se habló en medio del campamento. Entonces hubo como un cambio de planes, ¿ya? La idea es compartir un poco sobre varias cosas que habló el hermano Iván, una enseñanza. La enseñanza se llama La necesidad de discernir las cosas espirituales, ¿ya? Y habla como de la necesidad que tenemos en medio de la iglesia de discernir las cosas más importantes, lo esencial, y que estemos plantados firmes en torno a eso, ¿ya? Porque el enemigo, saben ustedes, que suele tergiversar, suele muy sutilmente desviarnos del camino, y sin nosotros darnos cuenta, podemos estar metidos en cosas que están fuera de estas cosas esenciales, ¿ya? Entonces, quisiera que fuéramos a Filipenses 1. Esta era la carga, pues, que tenía Iván. La carga particular de él era el verso 8 al verso 11. Pero para entender un poquitico más el contexto de lo que se quiere hablar. Entonces vamos a Filipenses 1, 3. Yo lo voy a leer aquí en la Biblia textual. Dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. ¿De quiénes? De la iglesia o de la localidad que se encontraba allá en Filipos, quienes se reunían allá en la ciudad de Filipos. Siempre en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros, a causa de vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, lo que se da a entender acá es que eran unos hermanos que ya tenían los rudimentos, eran unos hermanos que se reunían, que participaban en torno al Evangelio y que continuaban perseverando como nosotros, ¿verdad? Entonces dice Pablo que él daba gracias a Dios y que toda oración de él la hacía con súplicas, con gozo, a causa de eso, de esa diligencia que tenía esa localidad en torno a participar en el Evangelio, ¿ya? Y dice lo siguiente: estando plenamente convencidos de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el Padre a través de Jesús, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesús, el Mesías. Entonces aquí habla del caminar de una iglesia que quiere perseverar, del caminar de una iglesia que tiene su mirada en el Señor, y el caminar de una iglesia que finalmente el que comenzó en nosotros esa buena obra, que es el Señor, pues él mismo la seguirá perfeccionando. Hola, Xiomara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y qué es eso que el Señor va a seguir perfeccionando en nosotros? Pues la formación de su Hijo, ¿cierto? la formación de Jesús en cada uno de nosotros, como individuos, como familia, como localidad, ¿ya? Y el hermano Iván quiso hacer aquí como una referencia cuando Pablo habla acá del que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál era en nosotros esa buena obra? ¿Ya? Entonces quiero que nos remitamos allí a Romanos 8:28. Y dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. O sea, esa buena obra de Dios está relacionada con esto, con que todas las cosas en nosotros, todas las cosas, de nosotros, que quienes amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Pero digamos que este verso hay veces lo cogemos partido, ¿cierto? O sea, todas las cosas, pues si yo amo a Dios, pues todo me tiene que ir bien. A mí me tiene que ir bien en el trabajo, a mí me tiene que ir bien en mi familia, a mí me tiene que ir bien en todas las cosas que yo hago. Pero dice acá: a los que son llamados conforme a su propósito, ¿ya? Entonces hablaba Iván de que este bien o esta buena obra que el Señor quiere hacer en nosotros es conforme a su propósito, conforme a su voluntad, no a la de nosotros, ¿ya? O sea, todas las cosas nos van a ayudar a bien conforme a su propósito, ¿ya? Y pues nada, hay que entender cuál es el propósito eterno de Dios, y pues el propósito eterno de Dios es llenar, como decía el hermano Iván, es llenar todas las cosas del conocimiento de Yahvé, a que Él sea el todo en todos. Y en torno a ese propósito, a quienes fuimos llamados a eso, pues todas las cosas nos van a ayudar a bien, ¿ya? Y eso hace parte de lo que hablábamos ahoritica, del que comenzó en vosotros la buena obra, o sea, esa obra conforme al propósito de Dios, de que Él sea llenándolo todo, ya como hablábamos en semanas pasadas, de que nuestra visión, la visión celestial que debe tener la iglesia, es la supremacía del Señor y su plenitud queriéndolo llenar todo. Entonces esa buena obra no es para que nosotros estemos cómodos, para que nosotros estemos bien, para que nosotros nos sintamos felices con nuestra vida, con lo que tenemos, sino que esta buena obra está directamente relacionada con el propósito eterno de Dios, que es revelarse cada vez más en nosotros, hacernos más como su Hijo, y que la plenitud de Dios sea llenándonos, que Él sea todo, el todo en todos, ¿ya? Y el enemigo sabe esto, el enemigo pues conoce también la palabra, ¿ya? Y sabemos que Él es el príncipe de la maldad, de la mentira, Él es un suplantador, ¿ya? Entonces Él sabe que el propósito del Señor es llenarnos de su plenitud, guiarnos por caminos de santidad, para que nosotros cada vez seamos menos como nosotros y más como el Señor. Pero en ese caminar debemos entender que el enemigo siempre va a querer suplantar a Dios. Suplantarlo incluso en cosas sutiles, en cosas en medio de la iglesia misma, ¿ya? Porque el principal enemigo de la iglesia es el enemigo, porque él quiere destruirla, él quiere destruir nuestros hogares, él quiere destruir nuestras vidas. Es por eso que, entendiendo esto, volvamos allá a Filipenses 1. Pablo entonces le dice a la iglesia de Filipos que pues él estaba orando por ellos, que ora con gozo por ellos a causa de esa diligencia, esa participación que ellos tienen en el Evangelio. Y les dice también, estando plenamente convencidos del que comenzó en vosotros esa buena obra, que es conforme al propósito divino de Dios, que es de revelarse cada vez más en nosotros y en llenar todas las cosas del conocimiento de Yahvé, que Él mismo seguirá perfeccionando esa obra. Ya hay un aspecto importante. Es el Señor el que perfeccionará esta obra en medio de quién, en medio de la iglesia. Él es el que la va a edificar, no nosotros. Ya, Él nos utiliza conforme a nuestra disposición, pero el que hace la obra de la edificación y del perfeccionamiento, pues es el Señor. Y hay veces nos desilusionamos, hay veces nos frustramos, porque de pronto hacemos cosas en nuestras fuerzas, queriendo edificar la iglesia, queriendo que los hermanos actúen de cierta forma, queriendo que los hermanos vayan a las reuniones, que los hermanos estén más dispuestos, queriendo y haciendo cosas, pero de pronto no entregándoselas al Señor para que el Señor haga, porque Él es el que tiene que perfeccionar, no nosotros. Y hay veces nos desilusionamos, ¿ya? Hay veces sentimos frialdad en medio de la iglesia, en medio de la casa del Señor, y pensamos que depende de nosotros ese perfeccionamiento, pero no, Pablo les dice esto: hey, soy plenamente convencido del que empezó en vosotros esta buena obra, que es el llamamiento, que está relacionado con el propósito de Dios, Él mismo la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesús, el Mesías, o sea, hasta que Él venga. Y dice el 7, y me es justo sentir esto acerca de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, o sea, Pablo los amaba, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y consolidación del Evangelio, todos vosotros sois copartícipes de mi gracia. Entonces él les estaba haciendo saber de su amor entrañable y que por eso se preocupaba por ellos. Dice en el 8, porque Dios es mi testigo, pone a Dios como testigo, esto es algo fuerte. Él lo que quiere hacerles saber es que no les está mintiendo, o sea, que realmente en su corazón, ¿qué dice allí? De cómo os anhelo vehementemente a todos vosotros en las entrañas de Jesús el Mesías. Esto dice aquí en la textual. En la Reina Valera, ¿qué dice allí? ¿Me pueden decir?
Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo.
Con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Ya? Y esta es la carga fuerte que tenía el hermano Iván, y en torno, digamos, a este versículo vamos a tratar varios aspectos, el siguiente, el 9, y dice aquí en la textual, que aquí lo aclara mucho más que en la Reina Valera, dice, y esto oro, o sea, Pablo comentándoles, diciéndoles de que a causa de esa participación en el Evangelio, de esa perseverancia, y que estando plenamente convencido de que el Señor va a terminar en ellos la obra conforme a ese perfeccionamiento que el Señor quiere dar en medio de su casa, conforme a esto dice él que él ora igual por ellos, para que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento. ¿Quién me lee qué dice allí en la Reina Valera, por favor, en el 9?
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento.
Ya. Allí habla de la palabra ciencia, que aquí en la textual lo clarifica mucho más. Habla de que es discernimiento, ¿ya? Y nos habla el hermano Iván que esto viene de una palabra griega que se llama aistesei, que es el discernimiento, la percepción espiritual, ¿ya? O sea, que vuestro amor abunde, ¿qué? En discernimiento. Eso que ustedes tienen allí en la ciencia, en la Reina Valera, esa palabra ciencia sería esa palabra griega aistesei, discernimiento o percepción espiritual. Aquí en la textual lo aclaro un poquitico más, que vuestro amor abunde aún más y más. Y mire que aquí no habla de conocimiento, sino de pleno conocimiento. Y aquí está hablando del conocimiento de la plenitud del Señor que quiere llenarnos. La plenitud. Y más en Otra vez leo, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento o en toda percepción espiritual. O sea, que estemos nosotros en el espíritu, que el amor hacia el Señor abunde aún más y más en nosotros para que nosotros podamos discernir. ¿Pero discernir qué? Dice el 10. Para que sepáis discernir, esto dice aquí en la textual, para que sepáis discernir lo mejor. ¿A fin de qué? De que seáis sinceros e irreprochables, o diríamos también inconmovibles hasta el día de Cristo. ¿Ya? En la textual, perdón, en la Reina Valera que dice ahí en el 10.
Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros. Irreprensibles para el día de Cristo.
Ok.
Esta dice, para que podáis discernir las cosas que son esenciales, a fin de que seáis puros y sin causar tropiezo hasta el día de Cristo.
Hasta el día de Cristo. Allí cuando habla de lo mejor y que lo aclara allí, creo que es la tercera edición de la, o sea, la cuarta de la textual, la palabra allí griega es diateronta. Y que habla de las cosas más importantes, de las cosas esenciales, que es en torno, digamos, a la carga que tenía el hermano, de que nosotros como iglesia debemos tener discernimiento espiritual de estas cosas esenciales en medio de la iglesia, para que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, ni el enemigo quiera venir a suplantar lo que el Señor quiere con su iglesia y con la edificación de su iglesia, ¿ya? Entonces, incluso mencionaba el hermano que hay cosas legítimas en medio de la iglesia que pueden suplantar la identidad o la supremacía del Hijo de Dios, o sea, quitarle el primer lugar, ¿ya? Sabemos que debemos tener comunión en medio de los hermanos, ¿ya? Pero si esta comunión se vuelve algo en lo cual se coloca en primer lugar el deleite, el anhelo de ver al hermano como amigo, o el deleite que yo tengo al hacer ciertas cosas con el hermano, irme a pescar, irme a comer con el hermano, irme a ver una película porque es que disfruto ver películas con el hermano. O sea, si cosas como estas que son legítimas, que son la comunión que el Señor nos pide que tengamos en medio de nosotros, porque no es bueno que estemos por ahí solos, ¿ya? Pero si algo entra a suplantar eso, a ocupar el primer lugar del Señor, entonces ahí nos vamos a distraer del propósito del Señor, que es llenarnos de Él, ¿ya? Porque estaremos colocando nuestra mirada en otras cosas, no en lo esencial, no en lo más importante, ¿ya? Como lo aclara allí. Y nos decía el hermano, pues, que debemos tener entonces ese discernimiento espiritual, ejercitarlo, y solo esto es posible teniendo una relación cercana con el Señor, teniendo comunión con Él, permitiendo que su amor nos vaya llenando, mirándolo y contemplándolo a Él, para que abunde en nosotros ese amor de Él y que lleguemos a ser más llenos del pleno conocimiento, y que ese discernimiento que se va formando en nosotros nos ayuda a discernir eso, lo mejor, lo esencial. El hermano acá nos pedía que nos remitiéramos a varios pasajes allá en Mateo 23, que son un poquitico fuertes, donde el Señor les está hablando a los fariseos. Mateo 23, 16. Perdón, Mateo. Sí, Mateo 23, 16. Y dice lo siguiente. Aquí en la textual lo dice así. Si de pronto en la Reina Valera hay algo diferente, de pronto lo podemos leer también para aclarar. Dice, les está hablando aquí a los escribas, a los fariseos, el Señor Jesús mismo. Dice, ay de vosotros guías ciegos, que decís, todo el que jure por el santuario o el templo, Y hay que entender que el templo acá es figura del cuerpo de Cristo. ¿Ya? O sea, el Señor está hablando aquí de nosotros, del cuerpo. O sea, no está hablando de un santuario físico, sino de un santuario espiritual en donde Él iba a habitar en nosotros, o sea, su cuerpo, la iglesia. ¿Ya? Entonces dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, todo el que jure por el santuario, eso no es nada, pero quien jure por el oro del santuario debe. ¿Ya? ¿Y qué es el oro? Pues las cosas de pronto materiales, las cosas superficiales, las cosas con las cuales el Señor quiere suplantar al Señor. ¿Ya? O sea, que se vuelve más importante las cosas materiales en medio de la iglesia, en medio de la comunión, en medio de cómo nos reunimos, en medio de cómo alabamos al Señor, en medio de la comunión, que se vuelve más importante eso que el mismo cuerpo y que la edificación del cuerpo. Entonces el Señor les dice, hey, insensatos y ciegos, porque ¿qué es mayor, el oro o el santuario que santificó el oro? ¿Ya? Y dice también, ciegos, bueno, perdón, 18, también todo el que jure por el altar, y nos explicaba él que el altar es figura de la obra del Señor en la cruz. Gracias. El 18, también todo el que jure por el altar nada es, o sea, esto lo decían los fariseos, pero quien jure por la ofrenda que está sobre él debe, o sea, haciendo, dar a entender que es más importante la ofrenda que el altar. Y en este caso podemos ver que la ofrenda es lo que nosotros podemos ofrecerle al Señor. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La obra del Señor en la cruz? O lo que nosotros podamos ofrecer, nuestros esfuerzos para la edificación de la iglesia. ¿Ya? Porque nosotros podemos pretender ser muy activistas, querer evangelizar, querer hacer muchas cosas en nuestras fuerzas, querer llamar a los hermanos, querer meter más reuniones, querer que los hermanos oren de cierta manera, querer hacer ciertas cosas. Y finalmente, al hacerlo en nuestras fuerzas, nos vamos a frustrar, porque realmente lo que es más importante es el altar, es el sacrificio, es la obra del Señor en la cruz. Y dice aquí el Señor en el 19, ciegos, porque ¿qué es mayor? La ofrenda, o sea, ¿qué es mayor? Lo que el Señor hizo por nosotros, su sacrificio en la cruz, perdón, ¿qué es mayor? La ofrenda, que es lo que nosotros podamos hacer, o el altar, ¿qué es eso? La obra del Señor en la cruz que santifica la ofrenda. Porque si el Señor no hubiera muerto por nosotros, ¿qué pudiésemos hacer nosotros hoy por hoy? No pudiésemos hacer nada. Y dice el Señor en el 20, así pues, el que juró por el altar, o sea, por la obra del Señor en la cruz, jura por él y por todo lo que está sobre él, por todo lo que está por encima del Señor. Y el que juró por el santuario, o sea, por el templo, jura por él, y por el que habita en él. ¿Ya? ¿Y quién habita en él? ¿Quién habita en el templo? ¿Quién habita en la iglesia? Dios mismo. Y dice en el 23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejaste lo más importante de la ley! O sea, les está hablando que ellos se volvieron superficiales, que quitaron su mirada del Señor, que quitaron su mirada de lo que el Señor quiere llegar a ser, que es que tener una iglesia sin mancha y sin arruga. Quitaron sus ojos de eso y se empezaron a llenar de superficialidades. Y dice acá, dejaste lo más importante de la ley, que ¿qué es? La justicia, la misericordia y la fe. Y quisiera que nos detuviéramos allí, porque debemos recordar de quién es la justicia o a quién fue entregada la justicia, a quién fue entregada la misericordia, y por quién y para quién es la fe. Entonces, si nos fuésemos a examinar, no más, o sea, ahí nos tocaría entrar detalladamente, pero si quisiéramos examinar un versículo que nos resumiera quién fue entregada a la justicia, deberíamos irnos a Juan 5:22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, Juan 5:22, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces aquí nos da a entender el Padre, el Señor, que el juicio, la justicia le fue entregada ¿a quién? A Jesucristo. Y la misericordia, ¿a quién se la habrá entregado el Padre? Vámonos al Salmo 89. Verso 26. Bueno, realmente desde el 20. Dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, el enemigo no podrá hacer reclamo sobre él, ni el maligno lo quebrantará, porque yo aplastaré a sus adversarios delante de él, y heriré a los que lo aborrecen. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de David, pero David es figura de Cristo, está hablando de Cristo. Porque yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que lo aborrecen. Y mi fidelidad y mi misericordia estarán con él. Y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré asimismo su mano sobre el mar y los ríos sobre su diestra. Y él clamará a mí. Aquí podemos entender por qué no puede estar hablando de David, sino que está hablando de Jesús. Y él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo constituiré por primogénito. Tiene que estar hablando de Jesús, porque él fue el primero, el más excelso de los reyes de la tierra. Y vuelve e insiste aquí el Padre, para siempre le conservaré mi misericordia. O sea, la misericordia se la entregó a él, y ya lo vamos a ver más adelante. Y mi pacto será firme. Así estableceré su linaje para siempre. ¿Y quién es su linaje? Quienes creemos en él, la iglesia, su templo. Y si sus hijos abandonan mi ley, el Señor sabía que nosotros lo íbamos a abandonar, lo íbamos a traicionar incluso siendo creyentes, habiendo ya creído en el Señor, y no andan en mis ordenanzas, si profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos. Entonces dice el Señor el Padre, entonces yo visitaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad. O sea, el Padre nos tiene que corregir, ¿ya? Y eso lo hablamos en una enseñanza hace tiempos, que hablamos de la misericordia del Señor. Y dice lo siguiente, es enfático el Padre, pero no quitaré de él mi misericordia. ¿De quién? De Jesús, de Cristo. Ni faltaré a mi fidelidad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que salió de mis labios. Una vez juré por mi santidad y no mentiré a David, a Cristo. Su linaje será para siempre, su iglesia, quienes creyeron en él. Y su trono como el sol delante de mí será establecido para siempre, como la luna, testigo fiel en el firmamento. Entonces vemos acá que vimos en Juan 5:22 que la justicia al Padre se la entregó a Jesucristo. Y vemos aquí en el Salmo 89, y habrán muchos más versículos que sustenten esto, que la misericordia de Dios se la entregó también ¿a quién? A Jesucristo. Y la fe, que este verso es bien conocido por los hermanos, en Hebreos 12, por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan gran nube una tan gran nube de testigos, desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos está puesta por delante. Eso es el llamamiento a la iglesia, que corramos con paciencia. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y, despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, si volvemos allá a Mateo 23, en donde estábamos, en donde el Señor les está hablando a los fariseos, les está hablando que cómo iban a perder de vista lo más importante, que es la iglesia, el templo, la edificación, la obra del Señor. Y vuelve otra vez y les dice, allá en el 23, pero dejasteis lo más importante de la ley. Y aquí se ve que el cumplimiento de la ley es Jesucristo mismo, porque lo más importante de la ley lo dice el Señor Jesús de su boca, es la justicia que le fue entregada a él, la misericordia que el Padre también le entregó a él, y la fe, que él es el autor y el consumador de la fe por medio del sacrificio que él hizo por todos nosotros.
Estamos leyendo Mateo 23:3.
23:23. Entonces, hablaba el hermano Iván que las cosas esenciales, o la cosa más esencial, es que Cristo, y lo digo aquí textual, como vida para la iglesia debe ser lo esencial, lo fundamental. El Señor quiere que la gloria permanezca en su casa, ¿ya? Entonces lo fundamental y el centro debe ser Jesucristo. Ya lo habíamos hablado, nuestra visión debe ser Él, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Primera cosa esencial. La segunda cosa esencial es la casa de Dios, la edificación. ¿Que quién es el que hace la edificación de la casa? Dios mismo. Es que nosotros somos colaboradores, sí, pero no depende de nosotros. Y no debemos frustrarnos porque la edificación de la localidad o de las localidades esté lenta, porque finalmente el Señor es el que hace la obra. Ya hay que orar para que el Señor toque los hermanos, para que los hermanos estén cada vez más dispuestos, porque escuchaba en estos días, el resultado de la comunión que nosotros tenemos depende realmente de la comunión que cada uno tenga a nivel individual y a nivel de su casa con el Señor. Entonces, si la comunión de cada uno de nosotros es pobre en nuestras casas, a nivel individual, en nuestro hogar, pues poco tendremos para dar acá en las reuniones y en los momentos en los cuales estamos juntos. Entonces, orémosle al Señor para que el Señor sea fortaleciendo esta comunión a nivel individual, a nivel de los hogares, y Él sea edificando, porque de nosotros no depende, ¿ya? Si nosotros nos fuéramos hoy con un carro acá, con una camioneta, a buscar a todos los hermanos que no han vuelto y fuéramos en este momento por cada uno de ellos a obligarlos a que vuelvan, ¿será que ellos vendrían detrás nuestro? Muchos de pronto, si nos ven, no nos abrirían la puerta, ¿ya? O sea, no depende si tenemos un carro para ir ya mismo por ellos, no depende si tenemos minutos para llamarlos, depende de lo que el Señor está haciendo por ellos. Obviamente que tenemos, obviamente, pero tenemos que estar pendientes de ellos, pero tenemos que estar orando por ellos, porque la edificación la hace el Señor. Entonces vamos en dos aspectos: el aspecto central, que es la obra del Señor, que debe ser el centro, la supremacía del Señor; el segundo aspecto, la casa de Dios, la edificación de la iglesia, que es un tema no menor y que nosotros debemos aportarle al Señor, ¿ya? Porque el Señor está dispuesto a edificar, pero si nosotros no estamos dispuestos, pues ¿qué va a ocurrir? ¿Qué creen ustedes que el Señor va a hacer? Vamos a leerlo más adelante. Y hay un tercer aspecto que quisiera que viéramos, que está muy relacionado con todo esto. Y vamos a 1 Corintios 2. Y que está muy relacionado con lo que Pablo ya venía orando por estos hermanos allá de Filipos. usted qué quiere, Pablo, qué quería que abundara en ellos? El discernimiento. ¿Y quién da el discernimiento? El Señor, ¿a través de quién? A través del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, en 1 Corintios 2, 9, realmente quiero hablar desde el 12, pero vamos desde el 9 para tener un contexto previo. Bueno, y aquí habla, en este pedacito previo, habla de la sabiduría escondida de Dios, que fue revelada a quién, fue revelada, o está destinada para ser revelada a su iglesia. O sea, la sabiduría de Dios no está destinada a ser revelada a seres humanos que no han querido recibir al Señor en su corazón, ¿no? La sabiduría escondida de Dios ha querido ser revelada a la iglesia. Y aquí en el 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló, ¿por medio de quién? Del Espíritu. Y sabemos que la revelación de Dios es gradual. La revelación que hoy por hoy tenemos nosotros en este año, en el 2018, no es la misma revelación que había en el año 1600, en el año 1700, y tendríamos que estudiar esto en otros versos, de que la revelación de Dios ha sido progresiva y que a quienes estamos en el tiempo del fin, pues esta revelación iba a ser mucho mayor porque el Señor quería ministrar a su iglesia esta sabiduría para que estuviéramos listos, ¿ya? Entonces dice acá, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña las profundidades de Dios. Entonces este Espíritu de Dios es el que puede darnos un discernimiento real y verdadero, ¿ya? Pero aquí nos aclara también el Señor que esas cosas o ese discernimiento, esa sabiduría que Dios quiere revelarnos, ¿son para quién? Son las que Dios preparó para los que lo aman. ¿Ya? Y por allá más atrás, entonces veíamos que Pablo oraba para que el amor de ellos abundara. O sea, si el amor de Dios no abunda en nosotros, si nosotros no amamos al Señor, este discernimiento espiritual que el Señor quiere darnos no va a ser una realidad en nosotros. ¿Y en qué ocasiones o cómo amamos al Señor? Pues negándonos a nosotros mismos, renunciando a todo amor propio, llamándolo verdaderamente a Él por encima de todas las cosas. Entonces volvamos allí. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en las profundidades de Dios. En el 11. Pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre? ¿Quién de nosotros sabe verdaderamente lo que hay en nuestro corazón? Lo que cantábamos ahorita, examíname, oh Dios. ¿Quién de nosotros sabe las intenciones verdaderas de nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos impulsa a vivir y a caminar cada día? ¿Será que lo que nos impulsa a vivir y a caminar cada día es verdaderamente el Señor? ¿O es nuestra tranquilidad, es nuestra seguridad, es que nuestros hijos están bien, es que nosotros tengamos un sustento en nuestras casas, que tengamos un techo? ¿Qué será lo que hay en lo íntimo de nosotros? ¿Quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre? Nosotros ni siquiera mismo lo sabemos, y es por eso que el Señor quiere darnos este discernimiento, para que primeramente entendamos las cosas esenciales y luego para que nos conozcamos verdaderamente a nosotros mismos. ¿Quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está con él? O sea, nuestro espíritu es el único que puede realmente entrar a discernir. ¿Y quién es el único que puede ejercitar nuestro espíritu? El Espíritu de Dios. Así también nadie ha conocido las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y en el 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, óiganlo bien, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, ese Espíritu que quiere cumplir el propósito de Dios, que es hacernos llenos de Él y que su plenitud habite en nosotros, no es nada menos. Y que esa plenitud habite ¿en qué? En nuestro espíritu, y que seamos como las vírgenes prudentes, y que esa plenitud de Dios pase a nuestras almas y que ya no vivamos por lo nuestro, que es lo que gobierna el alma, lo que quiere gobernar el alma, sino que vivamos de acuerdo a lo que el Señor quiere. ¿Ya? Así que nos recuerda Pablo acá, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. ¿Qué nos concedió el Señor gratuitamente? La salvación. ¿Y qué nos quiere conceder el Señor gratuitamente si nosotros andamos en Él y perseveramos en Él? Pues su reino. Pues él ha dicho que nos tiene preparadas moradas. ¿Ya? Y dice el 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ya? O sea, lo que Pablo les estaba diciendo a los hermanos de Filipos es que a través del amor que se iba formando en ellos, el amor de Dios, ese discernimiento fuera creciendo, adaptando cada vez más lo espiritual a lo espiritual. Y dice en el 14, pero un hombre natural no acepta las cosas de Dios, porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. O sea, si no tenemos discernimiento, no vamos a poder entender las cosas de Dios. Incluso si somos creyentes y estamos tirados al mundo, si somos creyentes carnales, pues obviamente que nuestro discernimiento va a ser débil y no vamos a entender el propósito y la voluntad de Dios en nosotros, sino que cada vez vamos a querer más andar en pos de nosotros y en pos del mundo. Y dice aquí el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Ya? Y aquí en el 16 para terminar, porque quién conoció, terminar este pedacito, porque quién conoció la mente del Señor, quién lo instruirá, pero nosotros tenemos la mente del Mesías, la mente de Cristo. Y esto es lo que el Señor quiere en nosotros. Y quiero que vayamos luego acá, primera de Corintios 3:10, que es ahí más adelantico. Dice lo siguiente Pablo acá, y viene hablando de las obras del creyente, o sea, nosotros ya creyendo en el Señor, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? Conforme a la gracia de Dios que me fue dada como perito arquitecto, puse un fundamento. ¿Cuál fue el fundamento? Cristo, que es uno de los aspectos esenciales que no debemos perder de vista. Y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. A nivel individual, a nivel de la familia, a nivel de la localidad, a nivel de la iglesia misma del Señor, cada uno tiene que ver cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús, el Mesías, él lo aclara. Si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, que hacen figura... a las cosas que el Señor quiere conforme a su voluntad, a las cosas de arriba. Y habla aquí también de otras cosas que podemos edificar. Madera, heno, hojarasca, habría que estudiarlo en más detalle. Por temas de tiempo no lo vamos a ver hoy, pero la madera, el heno y la hojarasca simbolizan o representan las cosas del mundo, las cosas materiales. O sea, podemos decidir edificar las cosas de Dios, guiadas por Dios, a través del Espíritu, a través del discernimiento del Espíritu que el Señor quiere darnos, conforme a que crezcamos más en el amor de Él, conforme a que tengamos una comunión más íntima con Él y Él nos dé ese discernimiento a través de su amor, podemos edificar oro, plata, piedras preciosas que son cosas de Dios, o podemos edificar también cosas de madera, de heno y de hojarasca. Y dice que la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la mostrará, pues con fuego está siendo revelada y el fuego probará la clase de obra de cada uno. ¿Por qué? Porque el fuego quema lo que no es del Señor, o sea, la madera, el heno, la hojarasca, pero el oro, la plata y las piedras preciosas no. Más adelante lo aclara. Si la obra de alguno que sobreedificó sobre ese fundamento permanece, recibirá recompensa. Aquí habla de qué, del galardón, del reino. sea, sobreedificamos, perseveramos, nos dispusimos al Señor, pero nos dispusimos conforme a ese discernimiento y edificamos oro, plata y piedras preciosas. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, o sea, esas cosas superficiales que a veces queremos meter en la iglesia del Señor, en medio de nuestro caminar con el Señor. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Y el Señor lo aclara aquí mismo. Si bien él mismo será salvo, o sea, el tema de la salvación del Espíritu es gratuito, el Señor ya nos lo regaló. Y no porque hablamos sobre edificado mal, el Señor nos va a quitar la salvación. No, el Señor no nos la va a quitar. Aunque así como a través de fuego. O sea, vamos a ser corregidos y hemos hablado muy someramente de esto en otras reuniones. Entonces, en el tercer aspecto, vamos en dos aspectos de las cosas esenciales sobre las cuales debemos tener un discernimiento especial. Uno es la obra del Señor, la centralidad del Señor, la supremacía, que ya lo hemos hablado, que esa es la visión celestial de la iglesia. Dos, la casa de Dios y la edificación de la casa de Dios. Y tres, la vida en el Espíritu, porque solo a través de la vida en el Espíritu vamos a poder sobreedificar sobre el fundamento cosas celestiales, oro, plata y piedras preciosas, que cuando pasen por el fuego, cuando estemos en el juicio, allá en el tribunal de Cristo, esas cosas van a prevalecer, ¿ya? Y quisiera que fuéramos a Apocalipsis 2.1. Vamos terminando. Y vamos a ver acá lo que el ángel le escribe a la iglesia de Éfeso. Dice lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candelabros de oro, o sea, el Señor Jesús. Yo conozco tus obras y arduo trabajo, y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Y tienes perseverancia, y soportaste por causa de mi nombre, y no has desmayado. ¿Ya? Entonces quizás como iglesia podamos estar en esto. O sea, quizás hemos hecho obras, arduo trabajo, hemos perseverado, hemos sabido discernir el bien del mal. ¿Ya? Hemos discernido esto. Soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. Pero dice el Señor, quizás hemos perdido alguna de estas cosas fundamentales que el Señor ha querido que tengamos discernimiento. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Sin embargo, dice el 6, tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Y ahí tendríamos que estudiar quiénes son estos nicolaitas. Aparentemente es una secta que se armó en la iglesia primitiva. Y que básicamente eran unos hermanos que le dieron rienda suelta a su carne. ¿Ya? Pero entonces dice acá el Señor, tú tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, o sea, de aquellos hermanos que le dieron rienda suelta a su carne. El Señor nos abona eso. Las cuales yo también aborrezco, los hermanos carnales. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida que es Jesús mismo. Entonces, si como iglesia hemos perdido el primer amor, que es el Señor mismo, que es lo esencial, y nos hemos estado enfocando en nosotros mismos, o en nuestras fuerzas queriendo hacer cosas materiales en medio de la iglesia, o andando en el mundo, o no teniendo una íntima comunión con el Señor, una íntima comunión con los hermanos. Consecuencia de esto, de haber perdido el primer amor, pues lo que hablábamos ahoritica, pues la obra finalmente es del Señor, ¿ya? Y pues si nosotros no correspondemos al Señor, pues el Señor simplemente llamará a otro siervo, llamará a otro conjunto de siervos. El Señor es muy claro acá. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. O sea, cuando estábamos en esa efervescencia con el Señor, en ese primer amor, como cuando realmente buscábamos las cosas del Señor como primera cosa en nuestras vidas, no como algo secundario. Cuando no nos daba pereza venir a las reuniones, cuando no considerábamos otras cosas por encima de orarle al Señor, ¿ya? Y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Y esto les ha pasado a muchos hermanos en otros lugares, en donde, ay, ¿qué pasó con los hermanos? No, pues, finalmente se apartaron todos, ya. Se reúnen por aparte, no nos hemos vuelto a ver, ya la localidad no existe. El Señor levantó su candelero de allí, lo colocó en otra parte, ¿ya? Entonces el Señor nos llama a ser diligentes, a tener discernimiento de estas cosas esenciales y a volvernos a nuestro primer amor, que es el Señor mismo, ¿ya? Y quisiera que leyéramos un par de versos ya para terminar. Vamos al Salmo 127. Uno. Esto es un pasaje muy conocido, pero que a veces olvidamos. Y dice, si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano, o sea, se van a frustrar, van a sufrir decepción porque los hermanos no andan como se quiere que se ande, porque estamos en cosas superficiales. Y si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, si el Señor no es nuestro fundamento, no es el centro, estamos totalmente perdidos. Y quisiera que para terminar fuéramos a la primera de Pedro. Dos. Cuatro. Y dice, acercándonos a él, ¿a quién? A Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida. Preciosa, o sea, no es cualquier piedra, es preciosa. Vosotros también como piedras vivas, o sea, nosotros somos piedras vivas en medio de la edificación de la iglesia del Señor. Vosotros también como piedras vivas está siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. O sea, nosotros estamos siendo edificados no para que andemos en el mundo, no para que andemos en nuestros deleites, no para que andemos en nuestras preocupaciones, en lo que nos aflige, en nuestras autocomiseraciones, en lo que creemos que el Señor debe hacer por nosotros, en nuestros propios esfuerzos. No, no. Nosotros como piedras vivas, y mire que el Señor también es piedra viva, acercándonos a él, piedra viva, y nosotros piedras vivas también, tenemos que entender que estamos siendo edificados como casa espiritual para que ¿quién habite? Él, para un sacerdocio santo, o sea, para que vivamos en santidad, ¿a fin de qué? De ofrecer, o que podamos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, el Mesías. O sea, si no estamos dispuestos a ser edificados como casa espiritual, a caminar en santidad, pues difícilmente vamos a poder ser agradables al Señor con nuestras vidas, con nuestro andar y con nuestra forma de vivir. Y si hemos perdido el primer amor, pues, y si no nos arrepentimos verdaderamente de eso, pues el Señor simplemente va a levantar el candelero de nosotros. Y pues bueno, que el Señor tenga misericordia y compasión de cada uno de nosotros. Entonces, pues esto era lo que tenía para compartir, muy en la dirección y lo conductor que traía el hermano Iván respecto a este tema de discernir los temas esenciales. Vuelvo y repito, el Señor, la obra del Señor, su supremacía, la casa de Dios, la edificación que Él quiere hacer, pero si nosotros estamos dispuestos, y la vida en el Espíritu, que solo a través de la vida en el Espíritu podemos edificar oro, plata, piedras preciosas, y solo a través de eso podemos hacer esto que Él quiere, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Entonces esto era lo que tenía para compartir en el día de hoy. No sé si alguien quiera mencionar algo adicional de lo que habló el hermano Iván, o si quiera complementar algo, si quiera decir algo más.
Resaltar esa palabra que estaba ahí en lo primero que leímos en Filipenses, en el verso 1:9, perdón, que dice la palabra pleno conocimiento, y la palabra en el griego es epignosis, llegar a un pleno conocimiento de lo que Dios quiere, o lo que Dios, sí, como cuando leíamos ahí Pedro, eficaz pues sobre esa piedra que es Cristo mismo, ¿sí? Y el pleno conocimiento está en el Señor. La palabra epignosis, llegar a ese pleno conocimiento, o llegar todos a la estatura del varón perfecto, y no solamente individualmente, sino colectivamente, que es lo que el Señor quiere. Y hay otra partecita abajo, para que aprobéis, porque conociéndolo a Él, es que nosotros podemos saber qué es, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Entonces también mirándolo a Él, como dice el versículo, en tu luz veremos la luz, para que aprobemos también nosotros nuestra obra. Ah, mirando a Cristo, somos alumbrados y podemos discernir si lo que nosotros estamos haciendo está bien delante de Dios, ¿cierto? Entonces quería resaltar como esas dos palabritas que el hermano Iván también se enfocó mucho, porque estamos en un tiempo donde yo creo que pues, aunque yo camino con el Señor, lo que yo estoy haciendo está bien, pero ahí la palabra es para que aprobéis. Mirándolo a Él, veremos la luz, y si vemos esa luz, podemos saber si nosotros estamos bien o si nosotros estamos mal, y para que aprobéis lo mejor. Entonces quería de pronto resaltar solamente esas dos palabritas, poder llegar a ese pleno conocimiento, y llegando a ese conocimiento que es en Cristo Jesús, poder aprobar qué es lo bueno y qué es lo malo, incluso nosotros mismos, como lo que decía Alejo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Claro, mirándolo a Él, el Señor nos alumbra y nos muestra qué es lo bueno y qué es lo que necesitamos realmente, como Él da una expresión y era como coger una tuerquita ahí, y esa de pronto esta tuerquita hay que oprimir un poquito más de fuerza para que quede bien ajustado, amén. Y también en medio de nosotros, amén. Entonces quería como resaltar solamente esas dos partecitas.
Yo quería resaltar también un poco lo que decíais de que es tan fácil uno desenfocarse del propósito del Señor, porque si uno se da cuenta, como que lo que cobra importancia en la vida de uno es a lo que uno más le dedica tiempo.
Exactamente.
Y uno le dedica mucho tiempo a este mundo, o sea, a trabajar, a hacer, aquí, allá. Y esas cosas terminan siendo más importantes para nosotros. Por eso es la guerra de nosotros en nuestro diario vivir, de dedicar el tiempo al Señor, para que también el Señor sea lo más importante. Y para eso es muy importante que nosotros podamos tener el discernimiento de las cosas espirituales, tener muy claro quién es Dios, cuál es su propósito, qué papel juego yo en el propósito de Dios, y tener esas cosas bien claras para que cuando uno se esté alejando por los afanes de este mundo, volver y volver al principio. Como el Señor dice en Hebreos, que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, sino que apenas cuando el Señor nos haga el llamado, oye, oye, te estás alejando, uy, volver al Señor y volver al Señor y volver al Señor. Yo creo que esa es una lucha constante que nosotros tenemos, de tener que estar volviendo al Señor cada rato y enfocarnos nuevamente en el objetivo de nuestra creación, porque este es el propósito de Dios, eterno, y para nuestra vida. Entonces, volver a eso, volver y volver.
Y sobre todo entender que fuera del Señor no somos nada y no podemos hacer nada.
Sí.
Porque tenemos que estar en el Señor para poder hacer algo en la vida.
Sí, porque el engaño de este mundo es precisamente ese, que el mundo nos dice que somos todos sin el Señor. Entonces, entender y tener claro eso también es muy importante, que sin el Señor no somos nada.
Hay un par de versos relacionados con lo que Eli está diciendo, que olvidé leer, que los tenía aquí escritos y me los pasé de alto, que están relacionados con el propósito de Dios y cuánto celo hay en torno de parte de Dios en torno a ese propósito. Y eso está por allá en segunda de Corintios 11:2. Lo voy a leer. Dice: pues os celo con celo de Dios, porque os desposé con un solo marido, para presentaros como una virgen pura al Mesías. O sea, aquí está hablando de la iglesia. Y cuando dice acá, porque os desposé con un solo marido, o sea, con Jesús, no está diciendo yo os desposé con Jesús, os desposé con el mundo, os desposé con tus anhelos, os desposé con... No. Os desposé con un solo marido. O sea, nuestra fidelidad es al Señor, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Pero dice lo siguiente acá: pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en el Mesías. No sé en la Reina Valera qué dice, y en la versión que tiene Jaime qué dice allí en ese 3.
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
De la fidelidad.
¿Y dice qué? ¿Ahí también dice la fidelidad?
Aquí dice, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en el Mesías, dice aquí en este.
Y esta dice, pero temo que de algún modo, así como el oficio con su astucia engañó por completo a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados de la pureza y castidad debida a Cristo.
Y dice aquí en el 4, porque en verdad, si el que viene proclamando a otro Jesús al cual no predicamos, o recibís otro espíritu, el espíritu del mundo, el cual no recibisteis, porque ya lo vimos en otra parte, que el que recibimos fue el Espíritu de Dios, ¿ya? U otro evangelio, el cual no aceptasteis, bien lo soportarías. O sea, en nosotros hay esta lucha constante de que el enemigo está queriendo engañarnos, ¿ya? Y hay temas también sutiles que tenemos que estar muy atentos conforme a doctrinas, temas particulares que puedan desviarnos de esas cosas esenciales, ¿ya? Y ya, quería como leer esa partecita, que vuelvo y leo: pues os celo con celo de Dios, porque os desposé con un solo marido. para presentaros como una virgen pura al Mesías. Este es el propósito del Señor respecto a su iglesia, quienes creemos en el Señor Jesús.
Igual no tenemos cómo amarlo. Si no conocemos a nuestras parejas, pues no tenemos cómo amar. ¿Qué? Uno ama a la pareja pues como lo que conoce, sino que uno no conoce a esa persona, es distante de él. Y obviamente cualquier cosa nos aparta de lo que no conocemos y de lo que no tenemos relación. Yo ahorita veía a Anixa diciéndole a Isabela, Isabela ven, y Isabela reconocía la voz de la mamá y volvía. Y otra vez se iba para la calle y otra vez volvía la llamada. Pero si no tiene una relación con la mamá, ¿cómo va a reconocer la voz de la mamá? En este caso, pues ya sería el Señor. Entonces, tener claro que si nosotros no ocupamos nuestro tiempo o sacamos espacios de tiempo para conocer de Dios, de cómo conocemos al Señor, leyendo su palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele su palabra. Y eso no es de un día, cada 8 días. Caminar diario. Entonces, cuando pase algo, porque es muy normal que pase, como Isabela, que nos vamos y caminamos hacia el abismo, él vuelve y nos llama, pero no sabemos quién nos está llamando, cómo regresamos. ¿Quién es el que nos está llamando? ¿Cómo nos va?
Bueno, hermano, no sé si alguien quiere orar para que cerremos.
Hermano, perdón, el enfocarnos en Cristo es la clave para desenfocarnos de nosotros mismos. Amén. Yo pienso que el problema más grande que tenemos, yo número uno, pienso yo, es ese ego, ese yo tan grande.
Amor propio.
Sí, entonces, y ahí está la clave, enfocarse en Cristo. Entonces, ya uno se desenfoca del mundo, no hay expectativas. Yo pienso que uno de los problemas más grandes de nosotros esas expectativas que tenemos en nuestros hogares, en nuestras familias, en todas, como usted decía, en nuestros trabajos, en todo. Es expectativas, porque estamos pensando en lo que nos complace a nosotros. Esa expectativa va todo alrededor de nosotros. Esa es la clave, número uno, como número uno, es poner los ojos en Cristo. Y lo que se hablaba de lo segundo, de reconocer que la obra de Dios es un tremendo descanso, porque ese es el problema y eso es lo que nos convierte en religiosos, pensando de alguna manera que está en nosotros, en nuestro comportamiento, en nuestro ser, esa obra. Entonces ahí viene la religiosidad, ahí viene el cansancio, ahí viene la falta, el mismo cansancio causa la falta de la perseverancia. Entonces, y el amor, yo pienso que como se dice, forma de no perder ese amor, como decía la hermanita, es conociendo a nuestro amado, al estar atentos, al tener ese discernimiento del Señor, de ver quién es Él, de ver ese amor tan grande que Él tiene por nosotros, es lo que nos hace crecer esa de nosotros hacia Él. Entonces, si de verdad se concentraron, porque lo del resto ya es añadidura, como se dice, si nos concentráramos en estos puntos esenciales, en el caminar del Señor, yo pienso que tendríamos más éxito.
La hermana me recuerda que por muchos años, en medio de la prueba pues de mi salud, el Señor me repetía, o concibía dentro de mis lecturas bíblicas, el esfuerzo y se va bien. 1, 2, 3, 4 años. Yo le decía, Señor, pero si tú dices que no es con mis fuerzas, esfuérzate y se va bien. Y yo, pero Señor, pero no es con mis fuerzas, esfuérzate y se va bien. Y luego vuelvo obviamente al contexto, esfuérzate y se va bien, y dice, no, esfuérzate en mi palabra, que no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Señor, pero igual es un esfuerzo, esfuérzate y se va bien. Y en estos días Michael puso, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y yo dije, amén, Mike. No sabe, le contesté el beso, amén, ¿cierto, Mike? Y le decía, amén, por fin descansé. O sea, obviamente que uno sabe que no es en Cristo, pero la sigue siendo su fuerza, la sigue metiendo, uno, yo. Pero la realidad es Cristo, esfuérzate simplemente en mi gracia que es en Cristo Jesús. Y eso ya no hay fuerza. O sea, que quite un peso, uy, estoy, en serio, hasta mis hombros descansan. En ese sentido, es de la gracia de Cristo, es sencillo, es sencillo. Y nosotros lo complicamos. Es sencillo. Hay muchas cosas en las que generamos esfuerzo y valiente. Nos esforzamos, nos levantamos para trabajar. Hay un dicho que a mí me dolió mucho. Si tú le dedicaras el tiempo a tu jefe, de lo que, o a tu trabajo, de lo que le dedicas a Dios, tu jefe ya te hubiera echado. Si tú le dedicaras el tiempo a tu esposo, de lo que le dedicas a Dios, tú ya te hubieras divorciado. Sí, si tú le dedicaras, ya no tendríamos nada. Y yo decía, imagínense, qué triste saber que no nos han echado, que seguimos con familia, que hay hijos. Pero entonces, del mismo modo, es porque ¿cuánto tiempo le dedicamos? ¿Sí? El único esfuerzo es en sacar espacios de tiempo para esforzarnos en la gracia del Señor. Y eso ya nos hará todo. Es simple, pero complejo, porque lo más difícil es esforzarse. Pero Señor, aparta tiempos, mis tiempos, para ti. Señor, ayúdame simplemente en sacar hoy 5 minutos, mañana 10, mañana media hora, es el tiempo para ti. Y Él ya hace el resto.
Gracias, pues.
Eso era lo que quería.
Mira que en portugués en esa parte dice fortifícate en la gracia, o sea, como saca fuerzas de la gracia.